tenemos al teléfono a Axel Christensen, director de Estrategia e Inversiones de para América Latina de BlackRock. ¿Qué tal, Axel?
¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo están?
Muy bien.
Hola, pues. Axel. Tanto tiempo.
Tú estás en Estados Unidos,
así
¿no?
Es. Yo estoy, efectivamente, estoy basado en Miami.
¿Y cómo se ve la cosa desde, así, mirando por la ventana para afuera? ¿Hay actividad?
Hay alta actividad, y eso es precisamente lo que está detrás del increíble incremento de infectados acá en la en toda Florida, no solamente en el condado de Miami, digamos, pero en toda Florida. Ayer creo que fue el número máximo de contagios, digamos, de nuevos casos, superaron los 2.000 casos en el día, digamos.
Oye, ¿y la gente está preocupada, Axel?
Aunque yo creo que más que preocupado de contagiarse, acá están más preocupados de que vuelvan a, digamos, mandarnos para casa, digamos. Aquí la actividad prácticamente ha alcanzado, no te diría como estaba antes, obviamente yo creo que es difícil que volvamos como estaba antes, pero los restaurantes están abiertos, con limitaciones, las playas están abiertas, que es una cosa importante en Miami. Incluso, no sé, las peluquerías están abiertas, que tenga una idea de una cosa que es como de un contacto bastante cercano. Y el principal temor es que se vuelva a cerrar. Yo diría que más que el nivel
el
de
virus.
Contagio, y yo diría básicamente por dos cosas. Primero, porque la capacidad hospitalaria, sobre todo en esta parte de Florida, es bastante potente. Entonces, a diferencia de Texas, por ejemplo, que ya se está llegando a cierta este test de capacidad de atención hospitalaria, aquí todavía hay cierta holgura. Y lo otro es que, y esto explica más bien el comportamiento general de la población acá, es que la mayoría de los casos son muy enfocados a gente de edad mayor, un tercio más o menos de los fallecidos acá en Florida son personas que presentaban algún tipo, por ejemplo, mucho foco en diabéticos, por ejemplo, o en gente con algún otro tipo de afecciones. Entonces, en general la población piensa que en la medida que no caigan esas categorías no tiene tanto miedo al contagio.
Oye, Axel, bueno, pero el tema de nuestra llamada tiene que ver con la situación de nuestro país, tu visión sobre la crisis que estamos enfrentando. Si querés, partamos. Hoy día conocimos el informe de política monetaria del Banco Central. Como comentábamos al principio del programa, sombrío informe, en algunos casos bien dramático. ¿Cuál es tu visión al respecto?
Mira, yo creo que para nuestro país, y hay que mencionarlo dentro del contexto regional, ¿ah? Porque es una cosa que está afectando a toda la región, la verdad. Yo voy a pedir prestado un término que usó un portfolio manager acá de BlackRock, que invierte en mercado emergente, que dice que probablemente, a diferencia que de otras partes del mundo, particularmente países desarrollados como el propio Estados Unidos, los efectos económicos de esta pandemia en la región pueden tener, por decirlo así, como un sello generacional. O sea, que para muchos, incluyendo el financiero, probablemente va a ser la crisis más dura que le ha tocado vivir. Algunos más viejos como yo me acuerdo de los 80, incluso los dedos para que no sea tan grave las consecuencias en la actividad, pero sobre todo en desempleo, como esa crisis, que recuerdo bien, que fue una crisis muy dura, pero que lo vamos a comentar por mucho tiempo los efectos. Y en ese sentido el IBOM, que acaba de publicar el Banco Central, no se queda corto con respecto a llevar esa visión a números. Esa es un poco la situación. Ahora, en términos relativos, si tú quieres y cosas así, no sé, hay países más pequeños que dependen mucho del turismo. Yo estaba repasando algunas cifras de países del Caribe, por ejemplo, que van a ver una caída mucho más significativa. El mismo Perú, que ha pasado un periodo mucho más extendido de una, no sé, creo que hibernación es el término que se usa ahora para una cuarentena más estricta. Ya se ha visto una incidencia importante que ustedes comentaban, digamos, que se nota en las calles, pero se está notando más en la, por ejemplo, hay una paralización casi completa de la actividad minera, que es muy importante, pero cosa que en Chile no ha sucedido todavía.
Mira, para ponerte en contexto histórico, Axel, estaba viendo acá unas cifras de lo que tú dices, que ojalá no sea como fue lo del 82. Claro, todavía está lejos la estimación del Banco Central para llegar a lo que fue el 82, que el 82 cayó el Producto Interno Bruto en un 13,6%. Yo el otro día me preguntaba cuánto cayó el producto para cuando fue el golpe militar, el 73, cayó un 5,6%. O sea, ya esta crisis es más grave que la crisis en términos de PIB, por favor, que no se malentienda, en términos de PIB, que el año del golpe de Estado de 1973, que fue de menos 5,8%, y después cuando sumió, cuando estaba la dictadura, digamos, un 13% cayó en la crisis del 75. Eso es más o menos lo que nos ha pasado en este país.
Sí, así que, pero por otro lado, yo creo que es importante, y nosotros hemos dedicado harto tiempo a entender que es una crisis muy particular, porque a veces usamos comparaciones o herramientas que son propias de ciclos económicos, que tienen características distintas. La crisis del 80 fue una crisis básicamente del sistema financiero, que después irradió al resto de la economía. Aquí ha sido muy distinto. Acá esta es una crisis que parte, ¿no es cierto?, como una crisis sanitaria, de salud pública, después precisamente en el esfuerzo de los gobiernos de impedir que esta crisis sanitaria pase a una escala aún mayor, pasamos estos como periodos de hibernación o de cuarentena, y eso es lo que está generando la crisis económica. Y hasta el momento, incluso los de O, no ha habido un contagio tan fuerte hacia el sector financiero. De hecho, los bancos están razonablemente bien. No ha habido la fugida de bancos que hubo en el caso de Chile durante los 80, en el caso acá de Estados Unidos durante la crisis del 2008-2009. Y eso es importante, ¿por qué? Porque eso, en la medida que el sistema financiero se mantenga razonablemente sólido, posibilita una recuperación más rápida, atendiendo a la naturaleza de la crisis, que esto no es una recesión económica.
Claro. Oye, Axel, y en esa línea,
este es otro tipo de crisis, digamos.
Claro, en esa línea, tú dices, efectivamente, el sector bancario chileno hasta ahora por lo menos está resistiendo bien y aguantando. ¿Crees tú que las medidas de liquidez anunciadas por el Banco Central ayer, sumadas a todo lo que se ha anunciado hacia atrás, digamos, son suficientes? ¿Falta algo? ¿Ves algún riesgo de transmisión hacia el sector financiero?
Yo creo que, a ver, es difícil ser preciso en esto. Y en ese sentido, como que en este tipo de situaciones suelo como que darle un poquito más de cancha, por decirlo así, a las autoridades económicas, porque de alguna manera están escribiendo el manual de cómo responder esto sobre la marcha. O sea, no, aquí no es que uno vaya y saque el manual de cómo enfrentar una pandemia. Eso no existe, y por lo tanto hay mucho de ir aprendiendo en función de lo que está ocurriendo. Incluso, y esto es importante porque una de las cosas que, digamos, acá a la distancia me preocupa, hay mucha sensibilidad, mucha rapidez a la crítica con respecto a, muchas veces hay que literalmente tomar medidas que son tipo prueba y error, digamos, hay que ver cómo funciona en la práctica. Una cosa es diseñarla en un escritorio y otra cosa ver cómo se materializa en la práctica. Creo que, de nuevo, en términos relativos, y aquí es importante destacar, aquí es donde tú te das cuenta, en comparación con la región, que vale la pena ser un país que mantiene buenos equilibrios macroeconómicos, que mantiene bajos niveles de endeudamiento, que tenemos fondos de urgencia a los cuales echar manos, como son los fondos soberanos, en contraste con otros países de la región que no tienen nada de eso, que para entrar en esta crisis con inflaciones sobre el 40%, o con tasas de interés muy altas, que no tienen prácticamente nada que echarle mano. Aún así, digamos, creo que los bancos probablemente van a tener que enfrentar situaciones complicadas de su cartera, tanto a nivel individual, la gente que pierde el trabajo, obviamente, no puede seguir pagando crédito, y las empresas que quiebran también tienen problemas para hacer frente a sus compromisos, eso es evidente. Ahora, hay todas estas líneas de liquidez, vamos a ver cómo funcionan, porque hasta lo que veíamos hasta el momento, Fernando, es que si tú le entregas vía Fogape, por ejemplo, a bancos para que entreguen crédito, los bancos van a actuar como bancos y claro, te van a analizar como un sujeto de crédito, pues y sí, van a ver la viabilidad de tu negocio, que en esta situación probablemente es muy mala. Claro. Si tú quieres, por otro lado, hacer una política para, de alguna manera, darle apoyo y después resolver si la viabilidad de tu negocio tiene sentido en el largo plazo, eso es difícil canalizarlo a través de los bancos, porque estarías pidiendo un banco que sea otra cosa. Y eso a lo mejor lo tienes que hacer a través de subsidios, a través de otro tipo de vehículos. Y eso es difícil a su vez, porque probablemente hay empresas que ya venían con problemas antes, ya sea por la crisis social o incluso porque están en modelos de negocio que hoy día están siendo cuestionados. No sé, todo el cambio que ha ido en negocio de retail, por ejemplo, desde los locales físicos al comercio electrónico, que esta pandemia ha acelerado. Entonces, no es tan fácil, y hay que hacer un trabajo muy minucioso para entender hacia dónde destino recursos que siempre son escasos para conseguir soportar por un lado y pasar este periodo muy complicado, pero tampoco, y voy a hacer sonar crudo quizás lo que digo, tampoco destinar recursos que son muy, muy urgentes en este momento de destinarlos bien a proyectos que a lo mejor no tienen viabilidad de mediano o largo plazo.
Claro. Axel Christensen, director de Estrategia e Inversiones para América Latina de BlackRock, uno de los fondos o el fondo más grande del mundo. Axel, tú que estás viendo América Latina, ¿cómo ves al principal país de América Latina, que es Brasil, que se ve bastante enredado, bastante confuso por ahora?
Bueno, estaba escuchando que ustedes decían que Chile se había escalado a los top 10. Bueno, Brasil está a punto de pasar al top número 1, digamos, en algunos casos, todavía lejos en relación a Estados Unidos, pero sí con proyectos muy preocupantes. En una situación macroeconómica más complicada, déjame partir por lo bueno, en el sentido que la inflación en Brasil ha continuado baja, con mayor razón aún ahora que hay una caída en la actividad. Eso ha permitido que en general el Banco Central haya mantenido las tasas bajas, e incluso se vislumbra que en la próxima reunión, en algunos días más, pueda recortarla aún más, un poquito más, por sobre el 2%. Ahora, eso porque es una buena noticia, porque entre otras cosas, el gran monto de deuda pública que tiene Brasil, es más fácil servirla con una tasa de interés más baja que alta. Pero claramente con la necesidad de contar con apoyo fiscal va a volver a ser un tema. Y eso ha sido un obstáculo permanente en el pasado para que Brasil pueda encaminarse a tasas de crecimiento más altas. Así que, por un lado, complicado. Lo que sí podría ser un reguete más positivo, y en ese sentido también es válido para Chile, que los sectores exportadores estén mejor posicionados. El real se ha devaluado importante, eso le incrementa competitividad a los sectores exportadores brasileños, pero va a pasar, creo que Brasil, un momento difícil, con también mucha incertidumbre política en relación a la caída de apoyo que ha tenido sobre todo el presidente Bolsonaro en función de cómo ha sido su respuesta a la pandemia.
Y el otro, el segundo más grande, que es México, ¿cómo lo estás viendo, Axel, desde allá?
A ver, México, complicado, porque ya entró la pandemia, ya básicamente una recesión moderada en ese momento, con recesión al fin, con sectores que están muy expuestos y que van a tardar más en recuperarse. El sector turismo, para tener una idea, representa para algunos estados de México la principal actividad. Piensen en Cancún, piensen en Acapulco, y eso está prácticamente en cero en este momento. Pero además con un gobierno que ha estado muy, muy dubitativo con respecto a hacer lo que el gobierno está en Chile ha anunciado, un impulso fiscal importante. El gobierno mexicano ha sido muy cauteloso en anunciar incremento de gasto público. Los anuncios hasta ahora representan cerca del 1% del PIB, en comparación a cerca del 12% que sería el acumulado incluyendo recientes anuncios en Chile. Esa es la proporción. Luego, ya con una situación de pandemia de cuidado y con poca capacidad de recuperación económica, lamentablemente México se ha ido posicionando como los países que probablemente van a sufrir un impacto no solamente más grave en cuanto a reducción del producto, sino que también un efecto mucho más prolongado en la recuperación. Y eso es un poco lo que nos tiene preocupado. Allá las tasas de interés, si bien han bajado, siguen comparativamente altas. Y eso podría dar cierto alivio el recortarla, pero está complicado el panorama de México por la falta de rapidez en dar estímulos que en todas partes del mundo, independiente del signo político, se ha estado desarrollando.
Oye, Axel, y una última pregunta porque creo que no hay otra más del doctor después, pero por mi parte la última. Chile va a llegar a un poquito más del 40% de endeudamiento hacia el año 2021, inicio 2022. Se aceleró el ritmo de endeudamiento que ya se proyectaba fuerte a partir de octubre del año pasado. ¿Crees tú que hay algún riesgo de que, digamos, el atractivo de Chile frente a inversionistas extranjeros empiece a decaer, dado que existe alguna probabilidad de perder el grado de inversión y el endeudamiento del país, digamos, cambió estructuralmente?
Existe el riesgo, por cierto, y en ese sentido es muy importante, así como hay un...
Se nos perdió... Ahí está, perdona, que te fuiste un segundo, Axel, perdona, dale.
Sí, no, es muy importante, Fernando, así como en el, digamos, es enfrentar esta crisis con mucha resolución, y es importante el acuerdo, e incluso destacaría, dentro de la región no es tan frecuente ver este tipo de acuerdos gobierno-oposición para este tipo de incremento de gasto fiscal, que como tú bien decías, se va a traducir en mayor endeudamiento. Lo importante es que en ese acuerdo también se incluya ¿no es cierto?, la necesidad de revertir a equilibrios y a una situación más sostenible en el tiempo, una vez que la situación de la crisis, esperemos que pronto la dejemos atrás. Ahora, nuevamente, los inversionistas no solamente miramos a Chile, lo miramos en el contexto de otras oportunidades de inversión dentro de la región. Hay otros países que están, digamos, delante de la fila que Chile, eventualmente en su pérdida de grado de inversión. En este momento el foco está puesto sobre Colombia, que está justo en el peldaño más abajo de grado de inversión, y que también acaba de el gobierno anunciar en un acuerdo de no observar su propia ley de responsabilidad fiscal. Eso probablemente va a significar que pierde el grado de inversión. Y México, que ya lo comentábamos, está muy cerquita, probablemente no en el corto plazo, pero dado la situación económica, dado la dependencia del gobierno, de los fondos públicos, de la industria petrolera a través de Pemex. Entonces, no quiero decir con esto que no sea preocupante, y ojalá, así como tenemos un acuerdo de gastar harta plata hoy, que el día de mañana y que las cosas se reviertan, estemos de acuerdo en ahorrar y volver a, digamos, a una situación de mejor equilibrio. ¿Y por qué esto es importante? Porque significa que cuando salimos en momentos de urgencia ahora a recolectar plata, como lo que ocasiona una emisión, podemos hacer la tasa muy baja y no tener que enfrentar tasas muy altas o no poder acceder abiertamente al mercado si es que no nos cuidamos con respecto a nuestro nivel de endeudamiento permanente. Axel. Así que existe el riesgo, pero estamos en una escala todavía mucho más, digamos, más favorable en términos relativos a la región.
Cristian. Rápidamente, una pregunta final, aprovechando tu estadía allá en Estados Unidos. Hay un ambiente de protesta, de enfrentamiento, y bueno, se vienen las elecciones en noviembre. ¿Cómo ven las elecciones? Porque dicen que ya Trump no se ve tan seguro.
Está efectivamente mucho más abierta la elección. De hecho, las últimas encuestas, que hay que tomarlas con un gran mensaje, Cristian, porque acuérdate que Estados Unidos tiene una modalidad distinta. No es una votación, digamos, popular en el sentido de que gana el que tenga más votos, sino que tiene un sistema de colegio electoral que depende de quién gana en cada uno de los estados. Entonces, en ese sentido, las últimas encuestas dan a Biden por encima de Trump. Pero una cosa interesante, al menos en el grupo de inversiones acá en BlackRock, el foco se ha ido trasladando no solamente quién gana la carrera presidencial, sino cómo queda configurado el Congreso. Porque sería muy distinto, por ejemplo, si es que gana Biden y además arrastra mayoría en las dos cámaras del Congreso, permitiéndole, por ejemplo, cambiar la situación de impuestos, hacer otro tipo de cambios regulatorios, versus una en que Biden gana, por ejemplo, pero una de las cámaras del Senado, por ejemplo, sigan en poder de los republicanos, o viceversa, que se mantenga Trump, pero que los demócratas sigan conservando la mayoría en la Cámara Baja. Ese foco hoy día, yo diría que en la configuración del Congreso ha estado tan, digamos, importante en la discusión como quien gana la presidencia.
Axel, muchas gracias por este contacto. Que tengas un buen día.
Gracias, Axel.
Igualmente, que estés muy bien.
Axel Christensen, director de Estrategia e Inversiones para América Latina de BlackRock, comentando sobre la situación de